No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasler, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. 6:01 p.m. y aquí estamos, por supuesto, desde los estudios de Radio Agricultura, haciendo El Rompecabezas, este magazine informativo donde los entrevistados, por supuesto, que son los protagonistas. Yo soy Mati Fuensalida. Estamos acá cuidándole la casa, por supuesto, a Pedro Carcuro, que sigue fuera de Chile. Tenemos un lindo programa para compartir hoy con ustedes. Han pasado muchas cosas. La contingencia, hoy estábamos muy atentos a lo que está pasando en Quilín 5635. La gente, esto como que trasciende el fútbol, porque es una teleserie, la de Ricardo Gareca y Pablo Milat, el presidente de la ANFP. Estamos en vivo aquí con todas las pantallas viendo lo que va a pasar, porque hace, de verdad, hace 5 minutos Gareca estaba fuera de la selección y hubo una vuelta de carnero. Y ahora la información, esto está en desarrollo, por eso se lo cuento justo ahora, al parecer se queda. Así que seguramente cuando termine el programa, cerca de las 7 de la tarde, vamos a estar anunciándoles a ustedes qué es lo que pasa con esta teleserie. Si al final se queda o se va el técnico argentino luego de muy malos resultados, hay que decirlo. Seguramente vamos a comentarlo. Oye, terremoto en Myanmar, ya les voy a estar contando de eso. Muchas víctimas, la verdad que imágenes muy muy complicadas. También estaremos hablando con José Navarrete a propósito de la Operación Renta, y también más tarde estaremos hablando con Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, por todo lo que está pasando ahí con las protestas de los pescadores por la ley de fraccionamiento, que está causando muchos problemas. Así que vamos a estar preguntándole a él cómo impacta esto en la economía, por supuesto. Así que tenemos un lindo programa para compartir con ustedes. Antes, cuando son las 6:03 p.m, tomamos contacto con la central informativa, con nuestro departamento de prensa. Ahí está Cristóbal Vercesio con lo que está pasando en vivo y en directo, por supuesto, con lo más fresquito de la información nacional.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Así es, son las 6:05 p.m. Estamos haciendo acá el rompecabezas, armando este magazine informativo de todas las tardes acá en Radio Agricultura. Como les contaba, bueno, estamos atentos a lo que ocurre ahí en la NFP, una teleserie de aquellas, pero una noticia internacional que ha copado, por supuesto, todas las portadas. Imágenes muy lamentables que nos hacen recordar, por supuesto, nosotros somos un país sísmico de terremotos, pero el movimiento telúrico de 7.7 tuvo epicentro en un país que quizá usted no ha escuchado o se confunde si es Birmania o Myanmar. Este es un país que está entre Tailandia e India, al sur de China, en el centro de Asia. Birmania era el nombre antiguo que tenía Burma cuando fue colonia décadas de Inglaterra, y después el nombre original es Myanmar. Ahora el país está gobernado por una junta militar, lo que ha hecho muy difícil todo, porque está convulsionada la situación política hace mucho tiempo. Habían recuperado la democracia hace poco, pero la junta militar nuevamente se hizo del poder. Entonces es muy complicado lo que está pasando. A mí me tocó estar en Myanmar. Es un país pero maravilloso, muy tranquilo, de gente muy 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 humilde, dedicada al campo prácticamente. De hecho, la junta militar, en su primer paso por el gobierno, le cambia la capital. La capital es una ciudad, realmente una de las más extrañas del mundo, porque no vive gente ahí. Tiene unos edificios gigantes, unas avenidas enormes, muy anchas, pero no vive gente, porque es una ciudad planificada. Bueno, eso como contexto. Como está pegado a Tailandia, también hubo muchos daños en la capital. En Bangkok se derrumbó un edificio causando muchos muertos. Hasta ahora son 150 los reportados, pero usted sabe que estas son cifras que van aumentando minuto a minuto, sobre todo porque las construcciones en esos países, sobre todo en Myanmar, que es un país relativamente pobre, son muy, muy, muy débiles, no están acostumbrados a este tipo de movimientos telúricos tan, tan fuertes, 7.7. Así que sí, son imágenes lamentables. El epicentro en el centro del país, Mandalay, que es la segunda ciudad más grande, ahí estuvo a 17 kilómetros. Así que, bueno, estuvimos tratando de contactar a mucha gente que estaba allá, algunos de vacaciones, otros trabajando, sobre todo en Tailandia, donde hay más chilenos viviendo. Y Jessica Castañeda hizo la entrevista a una chilena en Tailandia que se llama Constanza Farías, que nos contó un poco cómo estuvieron viviendo estos primeros minutos tras el movimiento telúrico 7.7. Así que la escuchamos. Jessica Castañeda hablando con Constanza Farías, que es chilena en Tailandia.
Y continuamos en el rompecabezas. Esta jornada en nuestro país, en Chile, a primera hora conocimos de un terremoto en Tailandia y zonas aledañas. Ya se ha confirmado más de 100 personas fallecidas, hay muchos heridos también. Queremos tomarle el pulso, lo que está sucediendo, cómo se vivió en Tailandia en este caso. Y estamos en contacto con Constanza Farías, chilena en Tailandia. Muy buenas tardes, Constanza. Buenas noches para ti allá en Tailandia.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Nosotros bien, Constanza. Queríamos saber un poco cómo se vivió este inmenso terremoto 7,7. Que nos describas un poco para hacernos la idea de lo que sucedió allá en la zona y si habías vivido alguno de los terremotos, el del 2010, por ejemplo, acá en Chile, y para saber un poco cómo asimilaste tú lo que ocurrió durante la mañana.
Mira, principalmente, al principio fue una sensación un poco extraña. Acá no es normal, culturalmente no se viven temblores o terremotos, por lo tanto al principio fue una sensación de como quizás algo adicional está pasando. Después empezamos a mirar alrededor, las cosas se estaban moviendo y ahí empezamos ya efectivamente a notar que era un terremoto.
¿Dónde estabas tú a esa hora?
Yo estaba almorzando con una amiga local tailandesa. Estábamos en un local normal, no estábamos en el centro de la ciudad, estábamos en los alrededores, y al final la gente empezó a bajar de los edificios, pero como no hay una cultura del terremoto, se demoraron bastante en bajar de los edificios, en entender qué estaba pasando. No llegaron alertas, no hay alertas acá. Es algo que ahora empezó a ser un tema a través de las redes sociales, de por qué no hay alerta implementada en este país, pero la sensación fue en general de que toda la gente preocupada del otro. Una amiga también que estaba en el centro me comentó que ella notó que todos se preocupaban, que empezaron la gente a ayudar en el tránsito porque se congestionó todo, se cerró el metro, se cerraron muchas de las líneas para evitar que hubieran más accidentes, para proteger un poco la ciudad. Entonces se congestionó mucho el centro de la ciudad.
Y a esta hora, ¿cómo está la ciudad allá? ¿Está operativa? No sé. ¿Hay trabajos que se están realizando? No sé, ¿se han levantado medidas de seguridad?
Principalmente, ponte tú, hay algo que ya están revisando las instalaciones, están enviando como información a través de redes sociales acerca de el tipo de grietas que pueden ser peligrosas para que la gente no habite edificios con grietas peligrosas. Se cayó más de un edificio acá en la ciudad.
Están con luz, veo.
Estamos con luz, no se cortó ni luz ni agua, no hubo ese tipo de problemas. Y ya por lo menos el metro, no sé si ya se regularizó, pero por lo menos ha estado como volviendo a la normalidad. Yo salí, fui a un mercado público, la gente, había mucha menos gente de lo normal que uno ve en el día a día, pero ya se estaba retomando un poquito más, estaban funcionando los mercados, entonces ya está volviendo un poco más la tranquilidad. Pero una de las cosas que hicieron es abrir los parques públicos. En general acá los cierran a una determinada hora para la gente que tiene miedo de de estar en sus edificios, abrieron estos parques públicos y abrieron algunas instalaciones para que efectivamente la gente se pudiera sentir más segura, entendiendo de que es algo que ellos no viven.
Ya, ¿y las réplicas han sido muchas después del terremoto?
Mira, yo en general han existido, yo no las he sentido, han sido muy, muy bajitas, entendiendo que también como han sido tan leves, yo al menos no las he podido sentir, pero sí uno ve las mediciones y efectivamente han existido un par más de réplicas.
Constanza, el terremoto del 2010 en Chile, ¿estuviste acá? Te pregunto porque quiero ver si en comparación se sintió igual o no el sismo. No, el terremoto en realidad, 7,7.
Sí, yo estaba en el 2010, estaba en Valparaíso, entonces no estaba tan cerca de donde fue el epicentro, por lo tanto se sintió, pero no se sintió tan fuerte como otras personas en Chile. Por lo tanto, no tengo esa comparación. Ahora, lo que te podría decir es que sí se sintió bastante fuerte la distancia. El terremoto fue en Myanmar, está bastante lejos de Bangkok, y aún así hubieron repercusiones acá en Tailandia. Duró bastante, y como las instalaciones y los edificios no están preparados para los sismos, obviamente hay muchas instalaciones que se están viendo afectadas a raíz de este terremoto.
¿Mañana los colegios funcionan allá?
Oye, eso no te lo podría confirmar. Sé que hoy día, posteriormente al terremoto, sí se paralizaron muchas cosas. Ponte tú, mis amigas que son tailandesas, pararon el trabajo, les dijeron que se fueran a las casas. El colegio también, sé que hoy día, al menos sí pasó eso. Mañana no te podría decir.
Ya, y mañana te toca trabajar también a ti.
Yo estoy de viaje por acá, por lo tanto no me toca trabajar. Pero sí, por lo menos hay algunas cosas que obviamente se declaró como emergencia, por decirlo así. No me acuerdo el nombre puntual que le pusieron al estado actual que declaró el país, pero efectivamente hay hartas instalaciones que se vieron afectadas y que la están tratando de verificar para evitar que haya mayores pérdidas de vidas.
¿Y el resto de los chilenos cómo lo vivieron? ¿Hay algún tipo de organización al respecto?
Ya, yo por lo menos sí conozco a varios personas que están viajando, personas que viven acá. En general hubo mucha ayuda, hubo mucho de mandarse mensajes de como quien necesite algún lugar donde quedarse, algún lugar donde estar, pueden venir acá, pueden, como que hubo harta solidaridad entre
los compatriotas, se nos pegó
entre los latinos.
Constanza, muchas gracias por atender este llamado del rompecabezas, darnos tus impresiones. ¿Cuándo vuelves a Chile ya?
Todavía no lo sé. Estoy viendo un viaje y todavía no tengo fecha de retorno.
¿Qué es lo que te ha gustado de allá también?
Creo que la cultura. Culturalmente es un país que es muy respetuoso, respeta mucho a los mayores, y es un país muy amigable. Y la comida también. Creo que en ese sentido es un país que recomiendo al 1000%.
Constanza Farías, chilena en Tailandia, te despedimos. Muchas gracias por entregarnos los detalles de cómo se vivió este tremendo terremoto 7,7 en Tailandia y también en los países vecinos, porque fue de gran magnitud y quedaron los especialistas como impresionados del alcance que había tenido. Que tengas buenas tardes, buenas noches para ti.
Gracias, que estén bien. Chao, chao.
Y nosotros volvemos al rompecabezas con Matías Fuensalida.
Gracias, querida Jessica. Y estábamos entonces escuchando el diálogo con Constanza Farías, que estaba en Tailandia. Ahora hay que decir que los países son muy distintos, uno de otro. Myanmar es un país mucho menos desarrollado que Tailandia. Ahí es donde fue el epicentro. De hecho, tiene un lugar que es patrimonio de la humanidad y muchos turistas de los que van a Myanmar van a ese lugar que se llama Bagan, que está muy cerca de Mandalay, una de las ciudades más afectadas. Es una explanada, un territorio interminable donde hay muchas estupas, que son pequeños templos budistas. Es uno de los países con más monjes budistas del mundo. Es maravilloso el país, así que yo en lo personal muy, muy triste y muy preocupado por todo lo que le ha tocado vivir a Myanmar, tanto en el aspecto político, por golpes de Estado, junta militar, y también ahora con el terremoto 7.7, así que estaremos atentos, ojalá que hayan las menos víctimas posibles. 6:17, vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores. Ya está en línea don José Navarrete, espérenos un segundito, don José Navarrete, vamos a hablar de tema muy importante de la operación renta, pero antes, por supuesto, que tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Mentes Expertas aterriza en Santiago de Chile con Emilio Duró. El 8 de abril en Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, 20 horas, podrás vivir una experiencia única con un referente internacional en motivación y éxito empresarial. Entradas en Passline. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza Trébol de Concepción. En el centro de Temuco también Arturo Prat 427 y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad y buen precio? Muy pronto The Más LED abrirá su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra en www.demasled.cl. The Más LED, líderes en iluminación. Ya, señoras y señores, 6:19. Estuvo ahí esperando, gracias por estos segundos, don José Navarrete, que es director del Magíster en la Tributación de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Lo saludo. ¿Cómo está, don José Navarrete? Buenas tardes.
Muy, muy, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, aquí estamos. Gracias por esos segundos ahí de espera y gracias también por estos minutos con el rompecabezas para hablar de un tema que siempre en esta fecha, de alguna u otra forma, todos tenemos que preocuparnos, los que están con contrato, los que están sin contrato, los que emiten sus boletas, que es la operación renta, que comienza ahora el 1 de abril. Cuéntenos, maestro, para los que no saben y siempre se confunden con este tema, ¿de qué estamos hablando y cuáles son sus implicancias, don José Navarrete?
Sí, Matías, mira, en realidad esto es un proceso que ya lleva miles de años. Abril es sinónimo de la declaración de renta. Lo primero que hay que tener presente, que todos tienen que entender, que lo que se declara en abril corresponde a las rentas que se percibieron el año anterior. Es decir, se dice operación renta año 2025, pero en realidad son los ingresos que se obtuvieron el año 2024. ¿Quiénes están obligados a hacer declaración de renta? Todas las personas naturales como nosotros, personas jurídicas que obtuvieron ingresos durante el año y estos ingresos, digamos, están sujetos a los distintos impuestos que existen en Chile. Ese es básicamente el resumen de lo que pasa ahora en abril, que es un tema, digamos, para nosotros los que estamos en el área súper, súper estresante.
¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona se le pasan los días, deja el trámite para más adelante y no declara a tiempo? ¿Hay, por ejemplo, multas, sanciones? ¿Qué se arriesga el que no hace su operación renta en los tiempos que corresponden?
Sí, bueno, básicamente quien teniendo la obligación de declarar no lo haga, se arriesga primero a intereses por no haber declarado y a multas. Por lo tanto, el llamado aquí es que todo el mundo revise. Este es un proceso que actualmente está muy, muy automatizado. Hay una cantidad importante de propuestas de declaración que el Servicio de Impuestos Internos hace sobre la base de los agentes retenedores y todos los agentes de mercado informan bancos, sueldos, honorarios, etcétera. Por lo tanto, para las personas naturales, digamos, para las personas sin mayor complejidad, desde mi punto de vista lo más saludable es ir y revisar la propuesta y en caso que esté correcta aceptarlo. Es mucho más sencillo eso que no declarar. Ahora, esto durante todo el mes de abril, por lo tanto no necesariamente hay que hacerlo el día 1. Personalmente yo no aconsejo hacerlo
por el
los
sistema
primeros días.
Quizá puede ahí colapsar.
Exacto,
un poco
porque primero porque puede haber un colapso del sistema, porque además hay un incentivo a hacerlo al inicio, que los que lo hacen entre el día 1 y el día 8 y que tengan devolución pueden obtener su devolución el mismo, digamos, durante el mismo mes de abril, el día 25. Pero ahí yo sería un poco cauteloso porque este es un proceso bastante dinámico y podría haber ahí algún agente retenedor, alguna empresa que pueda hacer modificaciones de información a última hora y eso podría invalidar la declaración de una persona. Supongamos que tú hiciste tu declaración el día 1 y el día 4 una empresa a la cual tú le emitiste una boleta de honorario hizo una modificación, se modificaron las bases de datos y para efectos del sistema tu declaración estaría con un error.
Claro.
¿Te fijas? Entonces ahí hay que tener precaución, tratar de no hacerlo, ojalá no hacerlo el día uno. Si tenemos certeza, sí, y a lo mejor hacerla cerca del día 8. Pero esto se puede hacer durante todo el mes de abril. Ya,
eso
de
está hecho, bueno aclararlo. Sí.
Sí, y de hecho los que tienen devolución de impuestos pueden hacerlo incluso la primera semana de mayo.
Ah, perfecto. Y cómo, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, algunos dicen, o los que nunca la han hecho antes, hay un montón de casos distintos. Veo que mis colegas, mis compañeros están haciendo. ¿Cómo me entero yo si tengo que hacer este trámite o no? ¿Tengo que, eso lo puedo ver también a través de la página?
Sí, ya. Sí. Lo primero es tener clave internet, digamos, pero básicamente si uno tiene ingreso, por ejemplo, si uno tiene ingreso solo de sueldo, que podría ser a lo mejor un caso, digamos, sencillo, si uno tiene ingreso solo de sueldo no está obligado a hacer declaración de renta. Hay que partir de esa base. Eso es súper súper claro tenerlo, digamos, es súper básico tenerlo presente. Porque la gente que percibe solo sueldo, el impuesto se descuenta a través del sueldo en forma mensual. Ya un impuesto que se llama impuesto único, como su nombre lo indica, digamos, es único. Si además de tener sueldo, la persona tiene otro tipo de ingreso, por ejemplo, sueldo y boleta de honorario, o sueldo y participación en alguna sociedad, entonces sí tendría que hacer declaración de impuestos. Yo creo que esa es la base. Si uno tiene, como te digo, solo sueldo, digamos, sería como no habría que hacerlo, a no ser que la persona que tiene sueldo y tuviese acceso a alguna franquicia, como por ejemplo hay una franquicia por tener hijos estudiando cuando se cumple ciertos requisitos, una franquicia social al pago crédito hipotecario, pero en rigor, digamos, si yo tengo solo sueldo no estoy obligado, si tengo más de una fuente de ingreso estoy obligado, independiente que no pague o que me devuelvan, igual debo hacer la declaración.
Ya, ahí está clarísimo. Entonces estamos hablando en el rompecabezas con don José Navarrete, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello. Claro, hay diferentes casos, José. Por ejemplo, mi señora es psicóloga, por ejemplo, yo que soy periodista, usted sabe que tiene que tener varias varias cositas, entonces uno sabe lo que significa esto al emitir boletas de honorario, pero está muy bien que nos aclare que la gente, es la mayoría, ¿no?, que no tiene que hacerlo o sí. Eso, ya.
Sí, porque en el fondo si tú consideras que la mayoría de las personas trabaja con contrato y tiene solo ingreso asociado a sueldo, entonces no debería ser, no debería ser ningún tipo de declaración, a excepción de estos casos que te digo, que alguien que pueda, por ejemplo, hacer uso de una franquicia por pago de crédito hipotecario o franquicia social a los hijos estudiando, pero si no, no es necesario hacerlo.
Y la última pregunta, esto es un trámite relativamente fácil, se pueden cometer algunos errores, ¿alguna recomendación para este trámite, los que no lo han hecho, por ejemplo?
Sí, mira, en realidad es un trámite relativamente sencillo y aquí quiero separar dos grandes mundos, el mundo de las personas naturales y el mundo de las empresas, o el mundo de las personas naturales sencillas y el mundo de las personas naturales con empresa o las empresas. Entonces, en el caso de las personas naturales, como tú, como yo, que no tengamos algún tipo de participación en alguna empresa, el trámite es relativamente sencillo. En mi experiencia, el Servicio de Impuestos Internos ha hecho mejoras sustanciales en términos de aplicar tecnología en todo este proceso, y hay una alta probabilidad que la propuesta de declaración, porque el servicio lo que hace es que recolecta información de muchas fuentes, las cruza, ¿no es cierto?, y genera una propuesta de declaración. En general, esta propuesta de declaración es bastante buena para las personas naturales que no tengan, entre comillas, mayor complejidad. Ahora, las empresas tienen que hacer una declaración que es mucho más compleja. Igual hay propuestas de declaración, pero ahí mi sugerencia es que aquí siempre se acompañen por un profesional, siempre se acompañen por un contador.
Contador.
Que les, los asesore, porque independiente que la empresa tenga algún régimen tributario sencillo, que no obligue a cumplir alguna otra obligación, digamos, alguna otra, digamos, situación accesoria, como presentar balance, ese tipo de cosas, pero sí es necesario revisar, y ahí mi consejo es que se asesoren por un experto en el tema, independiente que haya una propuesta, y la propuesta puede estar buena, pero es preferible pagarle a alguien que lo vea a enviar una propuesta que después esté mala y que puede generar problemas, porque hay muchas empresas que se les devuelve, la mayoría de las empresas les devuelven porque hacen pagos mensuales, que se llaman pagos provisionales, y entonces pues usualmente el impuesto tiende a ser menor, entonces muchas empresas cuentan con ese flujo de caja que les va a llegar en mayo o junio, entonces si por algún motivo esta devolución se entrampa, se complica. Lo mismo pasa con las personas naturales, entonces hay que tener mucho cuidado, que revisar los antecedentes, que todos tengan, digamos, la observación de que está validado, que está correctamente aceptada por el servicio, y en caso que no lo sea, que tenga alguna información con reparo, tratar de contactarse con la empresa, digamos, la persona que sería la contraparte. Por ejemplo, en el caso de nosotros, personas naturales, que aparezca observada una boleta de honorario.
Perfecto.
Que uno emitió, por ejemplo. Entonces, uno tendría que contactarse con la empresa y preguntar, mira, ¿qué pasó? Yo te metí esta boleta y al parecer está observada. Y tratar de que todo eso esté impecable antes de enviar la declaración.
Muy bien. Oye, pero de verdad le queremos agradecer a toda la gente seguramente escuchando atentamente, porque todos los años corresponde hacer la declaración, y don José Navarrete, director del Magíster en Tributación de la Universidad Andrés Bello, nos explicó, pero con peras y manzanas, cómo se hace esto. Así que, bueno, esto queda en YouTube. Si usted no lo alcanzó a escuchar, póngalo, lo revisa para que no tenga ningún problema. José, muchas gracias por estos minutos con el rompecabezas acá de Agricultura, y por explicarle a la gente, por supuesto, para que no cometa ningún error en su declaración. Muchas gracias.
Gracias, Matías, que estés bien. Gracias por la invitación.
Nos vemos. Muy buenas tardes. Ahí estábamos hablando entonces acerca de algo que se viene, que es un trámite relativamente fácil, ¿eh? Sobre todo para la gente que emite boletas de honorarios. Si usted tiene un contrato, si usted es privilegiado en tener un contrato y que le paguen su sueldo mes a mes, no debería tener problemas. Pero si emite boletas de honorarios, atenti a la declaración de impuestos. 6 de la tarde, 29 minutos. Vamos a saludar a nuestros queridos auspiciadores antes de hacer nuestro corte comercial. Antofagasta Minerals, por supuesto. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos una minería para un futuro mejor. Y a esta hora, un cafecito, por supuesto, para despertar y para disfrutar, sobre todo porque llegó a Chile Café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. Siempre nos acompaña en el puntapié inicial, poquito antes de las 7 de la mañana, un cafecito Hausbrand para despertar, espectacular. 6 de la tarde, 30 minutos, hacemos el corte acá en el rompecabezas. A la vuelta, más material, ¿eh? Cositas interesantes, lindas entrevistas de la contingencia acá en el rompecabezas. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demasled abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Así es, son las 6 de la tarde, 33 minutos. Seguimos haciendo el rompecabezas acá desde los estudios, por supuesto, para todo Chile y el mundo, desde los estudios de la 92.1 en Radio Agricultura. Vamos a pasar al siguiente tema. Seguramente usted ha visto algo, los que no viven en Valparaíso o en la región de Valparaíso, que seguramente esto les ha afectado la vida diaria, el transporte, porque han habido imágenes muy, muy complicadas, sobre todo ahí en el sector de Caleta Portales, con las violentas manifestaciones por parte de pescadores artesanales, porque se está discutiendo el tema de la ley de fraccionamiento que limita las cuotas. Esto siempre trae problemas, por supuesto. Se ven perjudicados algunos, sobre todo los pescadores artesanales. Se está discutiendo y también hay un tema de el Viernes Santo, que también se está discutiendo. Hay una propuesta ahí de un grupo de diputados de la UDI y de Renovación Nacional para que se haga o se convierta el Viernes Santo en un feriado irrenunciable. Estas dos cosas están ligadas de alguna manera, porque han afectado el normal funcionamiento de la vida cotidiana y, por supuesto, del comercio. Y para eso le agradezco de antemano al señor José Navarrete, que es al señor Javier Torrejón, perdóneme, don Javier. Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. Ahí ya lo veo. Ah, está aquí con nosotros. Qué maravilla.
Hola, Matías, ¿cómo estás?
Don Javier, perdón por la confusión, que está ahí.
No hay problema.
Se me traspapelaron los papeles, dijo un amigo.
Bueno, yo no le voy a decir Sergio a usted.
Ahí quedamos iguales, muy bien.
Okay,
don Javier, bien. Cuéntenos, partamos por lo del inicio que le comentaba, las protestas por esto que ha pasado en Valparaíso y cómo ha afectado el normal funcionamiento del comercio y cuáles son las implicancias de todo esto que está pasando ahí.
La verdad es que las manifestaciones que hemos visto ha estado bastante controlada, bastante bien el trabajo carabinero, el trabajo de la Armada ayer también, ¿no es cierto?, que hubo lanchones y otra cosa distinta. Han sido puntuales, muy controladas. Nosotros aquí, la verdad es que yo me transito por esta parte, así que me ha tocado también un par de desvíos, pero
ya,
más
de
que
primera
eso,
fuente,
nada,
entonces.
Lamentablemente, nosotros el carabinero que fue afectado con un piedrazo, que totalmente estamos en contra de todas estas cosas que no sí afectan, ¿no es cierto?, en que algo está pasando, ¿no es cierto?, en que hay desvío, pero la verdad es que esta alarma, ¿no es cierto?, que hay con respecto hoy Valparaíso es peligroso, hay que estar atento. No es así, ¿eh? Realmente está bastante controlado, muy bien hecho por Carabineros, ayer muy bien hecho la Armada que está aquí resguardando todo esto. Son momentos puntuales, Pero el tema es cómo evitarlo, o sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Eh? ¿Por qué no evitar? Si se sabe, ¿no es cierto? Hay un tema en la legislación chilena de cómo controlar estos grupos, porque pasa a ser agresivo, ¿no es cierto? Pero vemos que este tema de las leyes también, el Parlamento que se muere mucho en tomar decisiones, en tomar las leyes, que pasa de una a otra y no se llega a fin, yo creo que, claro, los pescadores artesanos también, ¿no es cierto?, se ven afectados en su trabajo, qué es lo que va a pasar con la ley. Pero las manifestaciones, uno deberá tener manifestaciones pacíficas, ir a conversar. Nos llama la atención que no puedan ellos a conversar al Congreso, ¿no es cierto?, en vez de tener que manifestarse con piedras o de otra forma. Yo creo que hay instancias de conversación, de manejo de estos temas, que no deberíamos llegar a esto. Igual, por la alarma, ¿no es cierto?, que había, es seguro. Yo he estado moviéndome aquí a Viña, Valparaíso, y no hemos tenido ningún problema.
Ya, muy bien. Porque esto, yo lo decía ahí cercano a la Caleta Portales, las imágenes son, bueno, me imagino que no están yendo turistas ni a todos los restaurantes que ahí están, ahí, entre medio prácticamente de los locales de gastronomía que están ahí en la Caleta Portales.
Claro, es justamente, es la Caleta Portales, es totalmente puntual ahí.
Ya.
Pero la verdad es que yo, fue una hora, dos horas, la verdad es que es bastante corto también cuando pasan o marcharon hacia el Congreso. Me tocó pasar ahí cuando estaban con las piedras, esquivamos algunas cosas porque llegó, quedó lleno de piedras el camino, pero más que eso no sentí ningún momento miedo que se pasara algo.
Ya, muy bien. Estamos conversando con don Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, a raíz de los incidentes que han ocurrido ahí por las protestas en contra de la tramitación de la ley de fraccionamiento de pesca. Y también yo le hacía un guiño al tema de que esto sí yo creo que le afecta más a ustedes directamente, en realidad, el tema de la propuesta de algunos diputados de la UDI y de RN que presentaron un proyecto para convertir el Viernes Santo en un feriado irrenunciable, en otro feriado más, lo que obviamente pone en alerta a ustedes, a todos los que están ligados al comercio. ¿Cómo toman esta noticia ustedes?
Bueno, la verdad es que recordemos que el Semana Santa nosotros recibimos muchos turistas, claro. Recibimos desde Santiago, de Argentina, muchos lo toman como no como un feriado religioso, sino como un fin de semana largo. El año pasado tuvimos una ocupación hotelera un 76,7% a nivel regional. Entonces es importante para nosotros esta cifra de recibir a visitantes, de no poder cerrar los locales, hay que atenderlos, ¿va? Y nosotros vivimos como ciudades turísticas de esto. Entonces que nos pidan cerrar los locales comerciales es muy difícil. Hoy día estamos afectados, ¿no es cierto?, a nivel nacional, la actividad económica, el crecimiento del país. Entonces esto sí, nos impacta los feriados renunciables. Ya lo vimos con las votaciones el año pasado. Y lo otro que indirectamente ayuda al comercio informal. ¿Quién controla el comercio informal? ¿Cómo lo hacen cerrar a ellos? ¿Ah? Aquí hay una competencia desleal. ¿Ah? Venden más ellos en la calle, informal, sin pagar impuestos. Y los que están formales, que necesitan pagar sus arriendos, sus costos fijos, los sueldos se ven afectados.
Totalmente.
Porque aquí se habla de los grandes y no. La verdad es que también en el mall hay muchos pymes. Dentro de los moldes, tres centros comerciales que son los que afectan en los feriados irrenunciables, se ven afectados y son pequeños también, que ya lo afectamos con las 40 horas, lo afectamos con otras leyes y ahora lo queremos afectar con irrenunciables. Cuando realmente se pueden hacer turnos, se puede conversar con la gente. Yo creo que, nuevamente, esto de tema de legislar, hay que legislar con responsabilidad de cómo afecta a uno, a un lado, al otro. Cómo se pueden tomar medidas, ¿no es cierto?, más profundas, que están desconectadas con la realidad que estamos enfrentando, ¿eh? O sea, el impacto es negativo para todo el comercio. Entonces, nos preocupa la falta de diálogo, la falta de miradas distintas de, ¿no es cierto?, la parte legislativa de nuestro país con respecto a los distintos ámbitos donde afecta un cambio de ley.
Sí, no, lo que decía usted, don Javier, es importantísimo porque es un fin de semana, yo creo que de los más movidos de todo el año, una fecha icónica, sobre todo para el comercio. ¿Cuáles son los argumentos para postular esta propuesta? Me imagino que es para proteger que los trabajadores también puedan, los trabajadores de los malls, de los supermercados, los centros comerciales, puedan también disfrutar de este feriado, o hay un argumento más como para proponer un cambio tan importante que sería esto de convertir al Viernes Santo en feriado irrenunciable.
O sea, me gustaría escuchar bien a los parlamentarios que conversaran con nosotros, que somos los más afectados.
Claro.
Primero que converse con nosotros, después veamos qué es lo mejor. O llegar a un acuerdo, también se pueden llegar a turnos, otras cosas, ¿no es cierto?, con los trabajadores, colaboradores, que realmente quieran tener un Viernes Santo como, ¿no es cierto?, como la religión católica lo vive, digamos,
claro, ¿cierto?
El día, del día viernes.
La gente, algunos nomás se acuerdan de que no hay que comer carne y eso, pero se mandan unos festines de pescado.
No, la venta de marisco y, sí, y de pescado también es muy buena, digamos.
Claro. ¿Ah?
Y hay que tenerlos abiertos que puedan ir a consumir esto. La verdad es que el tema, ¿no es cierto? Yo creo que salió el censo de ver cuánta gente realmente profesa la religión católica, cómo hacer. Ojalá todos tuviésemos, ¿no es cierto?, nuestro Viernes Santo en un pensamiento, ¿no es cierto?, con el Vía Crucis, ¿no es cierto?
Claro.
Pero no, la mayoría hoy día no lo está. Entonces, es un fin de semana largo de vacaciones. ¿Por qué el feriado? Yo creo que hay que conversarlo bastante más. En otras partes uno ve los días sábados distintos temas religiosos, ¿no es cierto? Y respeto totalmente las creencias, lo que quiere cada uno. En otros países, o acá también, hay locales comerciales los días sábados cerrados, que por religión, de ciertas religiones que cierran los días sábados.
Claro.
Y todos los sábados, no solo uno. Entonces yo creo que es un respeto, es un funcionamiento, pero tomarlo así como vacaciones y hacer un tema de irrenunciable afecta demasiado, impacta mucho.
Javier, mira, habló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por supuesto que le fueron a preguntar de esta iniciativa, y dijo que ya tiene un número de feriados nuestro país, cada año tiene un número de feriados considerablemente superior al de otros países, que ya estamos bien de feriados. ¿Usted opina lo mismo? ¿Ya estamos, sería también, claro, perjudicial tener más feriados aún? ¿Usted está conforme con la cantidad de feriados que tenemos al año?
Yo no estoy en contra de tener más feriados.
Ya.
La cosa es que seamos productivos, podemos, incluso uno se puede ordenar, si uno lo ve con tiempo, uno va a comprar, ¿no es cierto?, ordenadamente. Yo compro no el viernes, compro el sábado, nos pasa con los otros días irrenunciables. Se podría tener más si somos productivos, pero la verdad es que la productividad del país está muy baja, así que no nos podemos dar el lujo de cerrar un día, de no funcionar. Lo principal, ¿no es cierto?, es que la gente esté bien, el trabajador esté bien, los empresarios, ¿no es cierto?, funcionen, que la calidad de vida de la gente no caiga. Pero cuando uno ve la inseguridad o está viendo este comercio ilegal, ambulante, que va a competir, sí, igual y va a estar abierto,
que es un problema para ustedes también. ¿Ah? Exactamente.
Es muy grande. Hoy día es muy grande todo el comercio ilegal. La informalidad en nuestra región, tenemos un 30% de personas que trabajan informalmente.
En la región de Valparaíso.
Valparaíso. No. 300.000 personas trabajan informalmente en la quinta región, de 900.000. Entonces,
no,
¿cómo mejor le damos un trabajo formal? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo desarrollamos la economía del país? Yo creo que por ahí debería estar pensando el ministro de Hacienda, de cómo trabajamos por ahí. Si él ve que estamos justo con la cantidad de feriados, habría que revisarlo igual de nuevo, ¿sí?, cuáles son festivos por religioso o no, o quizás nos faltan, y están inventando más festivos también sectoriales, por zona.
Exacto.
Veamos qué está viendo él, digamos, pero nosotros vemos que la gente quiere trabajar formal, quiere pagar su arriendo y sus obligaciones, quiere desarrollarse, quiere crecer. Y todos queremos vivir mejor en un país más tranquilo, seguro, y sin esta inseguridad que nos está afectando, y hay mucho de esta inseguridad que se ve en el comercio ilegal.
Tal cual, clarísimo. La última, aprovechando que está acá, que yo soy un fanático de Valparaíso, y siempre tanto se habla de Valparaíso. Hay gente que ni siquiera conoce Valparaíso y que se da maña de criticar la situación. Después vienen algunos influencers acá de todo el mundo. Algunos lo aman, le encanta, otros lo critican. ¿Cómo está? ¿Cómo está Valparaíso según su visión? ¿Cómo está el comercio, los restaurantes, la gastronomía? Porque, a ver, siempre escuchamos, ¿no?, que está tan sucio, que está con olores, qué sé yo, pero yo he ido, voy regularmente, y la verdad es que sí se ve mucha gente, mucho turista. Obviamente hay situaciones de delincuencia, como en todas las ciudades de Chile, pero se ve bastante movimiento. ¿Cómo lo ve usted?
La verdad es que ha tenido un bastante cambio en los últimos meses. El cambio de autoridad yo creo que también afectó en la ciudad. Cuando uno ve que van a recalar 50 cruceros en la temporada, o sea, 50.000 personas van a estar por lo menos en la temporada de crucero, y no ha habido grandes problemas. El contingente carabinero está bastante trabajando más en conjunto con la municipalidad. Se hizo una limpieza hace 2 días una limpieza muy profunda a la ciudad, sacaron varias toneladas de basura y se ha ido ordenando. La verdad es que pues, vemos la intencionalidad de las nuevas autoridades de las ciudades regionales en querer ordenar Valparaíso, de limpiarlo. También estamos trabajando con ellos este tema que les digo yo de los toldos azules o el tema del comercio ambulante. Así que vemos con muy buenos ojos. No ha bajado la cantidad de visitantes, incluso aumentó bastante. Tenemos récord en enero, febrero de visitantes en Valparaíso. Y hay muchas actividades, muy atractivo. Todo lo que es Cerro Alegre, todo lo que es la Bohemia está volviendo. Están volviendo a invertir varias tiendas de locales comerciales. Han aumentado también algunos. Se nota que ya está volviendo. Así que tenemos una buena esperanza en Valparaíso de cómo se va a recuperar. Hay muchas cosas. Los museos, el Museo Baurís, el Museo Marítimo, que tienen una va a cumplir 130 años este año, el Museo Aguriza, el de Bellas Artes de Valparaíso, con una buena llegada de proyectos. Así que tenemos harto atractivo, ¿eh? Tenemos mucho atractivo, mucha visitante, y tuvimos un récord desde la pandemia que no teníamos tanta gente entre enero y febrero. Así que yo creo que sí le creo bastante a las autoridades hoy día. Hay que seguir apoyándolo, trabajando en conjunto. Estuvimos con la General de Carabineros, estuvimos con el delegado presidencial, con el gobernador, con la alcaldesa, viendo cómo se trabaja en conjunto para que Valparaíso se recupere. Y yo creo que lo veo con muy buenos ojos de que sí, en mediano y largo plazo, esto va bastante bien.
Clarísimo. Oye, qué buena noticia. Me alegra escucharlo, don Javier Torrejón. Le agradezco acá desde los estudios de Agricultura en Santiago. Un abrazo y muchas gracias por estos minutos y por toda la información que nos compartió, y también por esta buena noticia de que Valparaíso, vamos que se puede, vamos arriba con Valparaíso. Bueno, muchas gracias,
Javier. Matías, te invitamos, ¿cierto?, el fin de semana santo para que vengas, y especialmente a comer marisco o pescado para que lo disfrutes.
No me tiente, que me aparezco. Don Javier, que tenga buena tarde, ¿eh? Muchas gracias.
Buena tarde. Adiós.
Chao. Ahí estábamos conversando con don Javier Torrejón sobre todo lo que está pasando en Valparaíso. Noticias más o menos nomás con el tema de las protestas, pero también nos deja ahí una ventanita de optimismo con la actividad comercial, actividad de gastronomía y de todo lo que pasa en el puerto principal en Valparaíso. Saludamos a nuestros queridos auspiciadores. Aquí está, por supuesto, Latam Win. La clave del éxito es tomar buenas decisiones, y hoy te damos una Latam Win. Esa es la clave del éxito, el sitio de entretenimiento online número uno de Chile. Así que te invitamos a tomar una buena decisión registrándote en latamwin.online usando el código rompecabezas para que recibas 5,000 pesos gratis y juega en los torneos más exclusivos. Juega, gana y cobra al tiro en Latam Win. 6:49 PM. ¿Se acuerda lo que le dije al principio del programa? Que estábamos atentos a lo que ocurre ahí en Quilín con la teleserie. Si a usted no le gusta el fútbol, yo creo que igual es entretenido escuchar los capítulos de esta teleserie. Chile está pero malísimo en la clasificatoria, último. Estamos lejos del Mundial, prácticamente eliminados. Teníamos un técnico que hoy día se iba a reunir con Pablo Milad para ver qué pasaba, porque la cláusula es, o sea, si la NFP quiere prescindir de los servicios del Tigre Gareca, tendría que pagarle 1.300 millones de pesos. Esa fue una condición que puso la NFP, o sea, el Tigre Gareca no llegó a pedir esa plata, se la dieron, no, seguramente la pidió, pero bueno, lograron negociar. Y hoy día había una reunión clave, algunos medios decían, se va, ya está listo, negoció y se va, pero la verdad es que no. Se queda, hashtag se queda. Desde Quilín ofrecieron $300,000 de indemnización. De los 1.300.000 ofrecieron 300.000 a Ricardo Gareca para poner fin anticipadamente al contrato. Pero el DT solicitó, obviamente, no se iba a ir con menos plata, 1 millón de la divisa norteamericana. Así que al no existir acuerdo entre las partes, la ANFP se vio en la obligación de continuar el proceso. ¿Qué dijo Pablo Milad? Los contratos son para cumplirlos, va relacionado siempre con lo contractual de lo monetario. Nunca se separó una cosa de la otra. La selección no jugó mal ante Ecuador, tuvo un primer tiempo muy bueno. Le encanta hablar de fútbol, ¿eh? No, yo creo que no sabe mucho, pero le encanta hablar de fútbol. Así que, claro, un rival que va segundo y ahí le mete él sus argumentos, qué sé yo. Pero, en definitiva, señoras y señores, estuvimos con Gareca fuera de la selección por algunos minutos, y ahora, para que usted lo sepa, se queda hasta fin de año, por lo menos, porque recuerde usted que vamos a jugar contra Argentina acá y contra Bolivia de visita, y si matemáticamente Chile queda fuera de la carrera del Mundial, porque hay un 1% de posibilidades, cuando Chile matemáticamente quede fuera, ahí él puede negociar su salida. Eso es lo que está estipulado en el contrato. Teleseries de nuestro fútbol. Siempre nos sorprende nuestro fútbol con estas cositas. Así que eso, 6 de la tarde, 52 minutos, hacemos el corte, don Rodri, corte, y ya estamos con más acá en el Rompecabezas de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buenos Aires, Bucios o Punta Cana. No te pierdas la extensión de Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y en cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Faltan 5 minutos para las 7, está jugando la Católica. Usted puede escuchar nuestra transmisión, por supuesto, a través de YouTube. Va ganando la Católica 1-0, con gol de San Pedro, bien dijo, a la Unión Española en el Estadio Nacional. Así que vaya ahí, escucha nuestra transmisión. Nosotros estamos llegando al final de este rompecabezas. La próxima semana estaré junto a ustedes. Si es que no pasa nada extraño, estaré todos los días junto a ustedes acá en el rompecabezas. Así que no me queda más que desearles un lindo fin de semana. Disfruten, pásenlo bien, cuídense y nosotros nos vemos el lunes. Un abrazo a todos. Chau, chau.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina, programa creado y conducido por Pedro Carcuro.